Colombia es un país ubicado al norte de Sudamérica con una extensión total de 1.141.748 kilómetros cuadrados. Cuenta con una población aproximada de 50 millones de habitantes y una fuerza laboral que incluye a más de 25 millones de personas. Colombia hace parte del grupo CIBETS porque, junto con otros 5 países, cuenta con las mayores expectativas de crecimiento a corto plazo, es decir, tiene una economía emergente. Vale la pena saber que un civet es un mamífero carnívoro de cuerpo robusto, patas cortas y pelaje de color cenizo con manchas que tiene apariencia de gato. El almizcle que segrega este animal se utiliza en la fabricación de perfumes, y en Asia la regurgitación que hace de las cerezas de café ayuda a que este sea un producto preciado por el aroma. Este es un icono vivo de la dinámica economía emergente que requiere de un ámbito sano y seguro para subsistir, algo que no corresponde a la compleja diada entre desarrollo y medio ambiente, porque de las exportaciones de Colombia dependen gran parte de los ingresos tributarios del gobierno y son especialmente las actividades mineras. Entonces, la enorme diversidad climática y geográfica, sus selvas, llanuras, desiertos, alta montaña, páramos, altiplanicie, productos agrícolas o ecoturismo, entre otras, se reduce al interés en las actividades primarias o extractivas, la extracción de petróleo, carbón, oro, esmeraldas, plata y platino. Actividades que representan desabastecimiento hídrico, contaminación, un impacto tan negativo y efímero que no se compensa con los recursos que estos sectores generan vía regalías o impuestos.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
La motivación del trabajo viene del interés de averiguar sobre cómo las luchas comunales propenden no solo por los derechos individuales, como son derecho a asociación, libertad, posibilidad de tener una propiedad, sino los derechos colectivos de las comunidades, es el derecho a un ambiente sano, la posibilidad de ser tomados en cuenta para los elementos que afecten el territorio y que su voz sea válida, y que aquellos proyectos que lleguen a afectar su vocación socioeconómica, si ellos tengan voz y voto, más allá de los representantes que se eligen. Entonces eso fue lo que me interesó el proyecto, entender cómo las comunidades de piedras en sus motivaciones, sus marchas, y por medio de la consulta popular, que fue el elemento normativo, mostraron su voz de inconformismo contra esta imposición de un proyecto minero en su territorio, que es eminentemente campesino, es agrícola y algo de ganadero.
Los animales.
Tesis: la organización comunal y la justicia ambiental. Defensa de la autonomía territorial ante el modelo extractivo nacional. Caso Municipio de Piedras, Tolima. Autor: John Jairo Segura Romero. Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, Instituto de Estudios Ambientales, Facultad de Ciencias Económicas. Ley 338 de 1997, artículo 5, concepto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas en ejercicio de la función pública que les compete dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. Es decir, que se cuenta con una suerte de jurisdicción ambiental que faculta a los municipios con la posibilidad de organizar, disponer y autodeterminar los usos del suelo de acuerdo a las necesidades que se tengan y el aprovechamiento sustentable que se les dé a los recursos con los que cuentan. John Jairo Segura expone el objetivo de su investigación.
La investigación tenía como objetivo analizar cuál ha sido el papel de esas organizaciones comunales, entender cómo se empezó a forjar un proceso que fue el primero que se dio en el país en el que se generara una consulta popular triunfal sobre temas ambientales. Antes nunca se había tomado, a pesar de que esta viene implementada desde la Constitución Política del 91 y en sí desde la Ley 134 del 94. Pero solo hasta el año 2013, que fue que se presentó la consulta, fue que se dio inicio a estos procesos, que fue un boom en la defensa del territorio por medio de herramientas jurídicas, o lo que se llama el activismo jurídico. Entonces quería entender cómo fue esa organización de las comunidades y qué los llevó a unirse, cómo fue el proceso de educación, cuáles fueron sus motivaciones para la defensa del territorio, más allá del simple interés de una defensa cultural o una defensa de aspectos económicos, por decirlo de las grandes siembras, sino qué los motivó a ellos, quiénes los apoyaron, cómo se forjaron y el interés y el impacto que tuvo en el país, porque Piedras fue el primer referente para poder lanzar una lucha de la defensa del ambiente por medio de las consultas populares.
Otros datos del paisaje. El 40% de los suelos del área continental e insular en Colombia están afectados por algún grado de erosión. En el 2.9% del territorio, 3.334.594 hectáreas con grados de erosión severa y muy severa. Las funciones y los servicios originales de los suelos, como la fertilidad, la regulación y el almacenamiento de agua, la diversidad, entre otros, están completamente destruidos. Su restauración es muy difícil, muy costosa y requiere de mucho tiempo. John Jairo Segura describe el municipio de Piedras desde su vocación y apropiación del territorio.
Piedras es un municipio eminentemente agricultor, o sea, se da mucho cultivo de arroz, hay algo de frutas, un poco de ganadería, un pozo petrolero, pero muy pequeño, o sea, no tiene un impacto realmente en la economía del municipio. En la vocación y desde el plan de ordenamiento territorial y tradicionalmente siempre se daba la agricultura. Si uno analiza el plan, nunca ha tenido contemplada la minería. Entonces, cuando se llegó a plantear el proyecto, se buscaba en lugares que fueron eminentemente para el desarrollo agrícola implementar un dique de colas. Un dique de colas es una estructura que guarda aquellos procesos en los cuales se utiliza el cianuro para separar el oro de la piedra. Queda en una presa, como por decir, una represa de agua, pero quedas con este contaminante. Entonces queda de por vida ahí en el municipio. Y como esto es parte de lo que era el englobe del proyecto La Colosa en Cajamarca, que era para la explotación de oro, debido a las condiciones del municipio de Piedras, que es un municipio plano, tiene un suelo que es difícil de penetrar, entonces era mucho más sencillo para la empresa colocar acá ese dique que en Cajamarca, donde suelen ser montañas.
Pregúntale a los duendes cuál de todas las estrellas que se ha visto en su laguna se quiere bañar en ella.
Corresponde ahora presentar a la empresa vinculada al trabajo de John Jairo Segura, Anglo-Gola Ashanti, una empresa que, de acuerdo a sus comunicaciones oficiales, pertenece a accionistas y fondos de inversión en Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica, país en el que se encuentra su casa matriz, desde donde aseguran cumplir de manera responsable con la normatividad de las autoridades competentes de los países donde realiza sus operaciones.
Anglo-Gola Ashanti es una de las tres empresas más grandes de explotación de oro del mundo. Ellos tienen su casa matriz en el continente africano, han tenido desarrollo sobre todo en África, tienen algo en Perú, acá en Latinoamérica, en Colombia, y fuertemente llegaron a Colombia en el año 2002. La empresa no ha sido muy bien recibida tanto por las comunidades, ni acá en Colombia ni en otros países. Hay documentos hechos por ONGs y por parte de Human Rights Watch en las cuales lo señalan a ellos como una empresa que apoyó grupos paramilitares en el África. Ellos salen a la defensa y dicen que eso fue un solo empresario, que eso no es una, o sea, no es una orden directa de ellos, pero sí se representa también los problemas que tienen a nivel ambiental. Greenpeace los premió una vez, por decirlo, con el premio a la empresa más contaminante del mundo. Entonces las comunidades ya estaban advertidas, los sectores académicos, y cuando llegó la empresa minera, empezó una concesión de títulos en la zona para el proyecto La Colosa, que decían que era uno de los yacimientos más grandes de oro del país, pero no es un oro que se encuentra en beta, o sea, no es la posibilidad de los bloques, sino que está diseminado en la tierra. Entonces, para sacar un gramo de oro se tiene que extraer una tonelada de tierra, y luego mediante un proceso de trituración y con cianuro se genera ese elemento. Entonces, AngloGold llegó las solicitudes de los títulos, se les analiza, se les da la licencia ambiental, pero antes de que surjan estos procesos de trámite ante las autoridades ambientales, ellos también llegan a la zona a intentar convencer a la gente que participe, que van a generar trabajo, y se genera entonces esa problemática entre quienes ven una oportunidad económica y quienes ven amenazados su sentir campesino. Entonces empieza como un proceso de división de las comunidades. Uno empieza a analizar, uno dice, bueno, generan trabajo para 300 personas por 10, 15 años, y después comunidades que fueron eminentemente campesinas quedan a la nada, porque después ya sin territorio, ¿qué queda para ellos? Entonces es el problema que ellos encuentran. Ellos dicen, no, nosotros somos agricultores, queremos seguir siendo agricultores, y esta es nuestra forma de desarrollo. Eso lo implementamos en nuestro ordenamiento territorial, y nuestros planes de desarrollo van enfocados a ser un municipio de despensa. Lo mismo que pasa en el caso de Piedras. También es un municipio que es eminentemente enfocado a la agricultura. Entonces, ¿cómo llega una imposición de una empresa bajo un lema o una necesidad del gobierno que dice, no, la minería va a ser nuestro motor de desarrollo? Desde una decisión tomada en Bogotá, se llega a afectar los territorios sin ni siquiera consultarlos. Ese es el problema que se encuentra con la empresa.
Las exigencias de justicia, tanto en el ámbito social como ambiental, han llevado a los sectores académicos y sociales a buscar caminos para garantizar el respeto por los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, al igual que las garantías para el cuidado y manejo adecuado de los ecosistemas, el agua y la vida que los compone, siendo esta compleja relación entre las sociedades y la naturaleza el marco en el cual se abordan los temas ambientales. Sin embargo, es necesario distinguir la diferencia entre la ecología y el ambiente, pues a pesar de que el estudio de la ecología es indispensable para entender la problemática ambiental, se debe incorporar el análisis de los sistemas tecnológicos y sociales que inciden en la naturaleza. Por lo tanto, lo ambiental se entenderá como un campo de análisis interdisciplinario en el cual se estudian las relaciones entre las formaciones sociales y los ecosistemas. El autor explica la metodología de su investigación.
Bueno, la metodología, la primera medida fue el análisis de información secundaria. Entonces se tenía en cuenta los planes de ordenamiento de la zona, se tenía también el análisis del plan de desarrollo del gobierno Santos, que a pesar de que esta intervención minera en los municipios viene desde la época más o menos del gobierno de Pastrana, que fue cuando salió la ley de minas, la 685 del 2001, para el gobierno, lo que fue la transición entre los gobiernos de Uribe y los gobiernos de Santos, empezó la implementación de utilizar la minería y la explotación de hidrocarburos como el desarrollo económico en los territorios. Entonces se hacía el análisis de las locomotoras mineras de Santos, que una era estaba propensa, y sobre todo en esta región del Tolima, se analizan los documentos, se analizan los patrones ambientales, cartografía, investigaciones relacionadas. Existe un documental que se llama Piedras en el Zapato, que trata el proceso del día de la votación de la consulta popular. Entonces analizar a los actores que habían, y a partir de eso se forja ya un camino, y se va a territorio a hacer las entrevistas con los sectores que tenían como mayor relevancia, que eran las organizaciones ambientales como el Comité Ambiental, Ecotierra, líderes comunales, mujeres, tuvieron una gran participación. Y luego con eso lo que se hace es el análisis de la información, y se confronta con la información jurídica y las sentencias de la Corte. Y finalmente se hace un análisis de cómo influenció eso para municipios cercanos, como fue el caso de Cajamarca y Ibagué, que fueron como los dos directamente influenciados por lo que pasó en Piedras. las entrevistas se hacen con historias de vida. O sea, no solo llegar como con una algo ya estructurado a decir, no, por favor, cuénteme esto y esto y esto, sino ver cómo los actores se desarrollaron, qué los llevó a la defensa, o sea, cómo se han construido, por qué lo hicieron y cómo continúa la lucha. Entonces esa información se articula ya lo que estaba, pues tanto las lecturas, los análisis de los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial, y ver cómo ellos tienen una idea y una construcción del territorio, que se salen de aquella estructuración que nosotros hacemos, que hasta acá es el límite y para esto sirve y eso, sino cómo desde su diario vivir van construyendo. Tienen una idea de país, tienen una idea de lo que quiere que sea su municipio y cómo se sienten amenazados por procesos que algunos consideran que es el desarrollo del país. Pero el desarrollo para quiénes, porque las comunidades deben ser oídas y ellos lo que esos buscan, ellos no quieren entorpecer a nada, no quieren que sea un país atrasado, pero ellos quieren vivir bien, tener la posibilidad de generar un proceso. Entonces es un análisis de acuerdo a lo que iba el proceso, entonces también se genera como una línea de tiempo de lo que sucedió y como hacen sus relatos, entonces se van estructurando esos momentos, cuando fue el primer bloqueo. Entonces hay unas historias que no lo contemplan, otras que sí, entonces se nutría desde ese proceso para que fuera como una parte histórica que cuente no solo de la parte metodológica o la parte conceptual, bueno, acá es la defensa del territorio, de acuerdo, porque se unen, sino decir qué nos llevó a nosotros como ciudadanos del común, líderes, mujeres, a unirnos. Entonces se me hace que algo que lo nutre, como que le da un poco más de vida al documento. No se queda como en solo presentar conceptos y generar citas de autores, sino que es como la expresión de una comunidad. Es decir, sentimos esta amenaza, nos unimos y buscamos la defensa del territorio. Pero realmente vale rescatar mucho los actores que participaron, porque es algo diverso y esa diversidad es lo que hace que este proceso sea tan valioso. Porque no son solo las organizaciones ambientales, que mal suelen llamar a aquellos sectores, al contrario, los ambientalistas extremos, sino son sectores académicos, intelectuales muy fuertes, hay organizaciones campesinas, líderes comunales, las mujeres, el papel de la mujer fue esencial en Piedras, ellas organizaban, ellas bloqueaban, ellas proponían, ellas educaban casa por casa, entonces un papel muy importante, darse cuenta que la unión que llevó en Piedras a generar, que incluso se dejó de lado las diferencias de clase, que los sectores hacendados se apoyaron con el pequeño agricultor para la defensa del territorio, por más que se intentó coaccionar a las comunidades o con dinero o con violencia. Es entender que no se puede comprar eso. Las comunidades resisten y tienen una idea de lo que quieren de su territorio, y al ser Colombia un estado soberano, deben ser oídas. Es su voluntad, la voluntad de todos, la defensa del ambiente más allá de la generación de unos incentivos económicos que son momentáneos.
Para algunos académicos, para defender la vida comúnmente se hace uso de consignas, pancartas y panfletos en los que sobresale el valor de los ecosistemas y los derechos de las futuras generaciones, los cuales se ven amenazados por la incursión de actores externos de gran poder, instituciones nacionales, multinacionales, sectores económicos, gremios mineros. Es mediante el uso de lenguajes comunes, patrones culturales y las relaciones que las comunidades construyen con los territorios, involucrando acciones expresivas en las cuales se afirman las identidades de los individuos, que se logra que los participantes e incluso la población en general tomen conciencia de las construcciones sociales que tienen lugar como resultado de su proceso de movilización y unidad. El autor explica los conceptos más amplios para estas defensas.
La tesis se enfoca en un proceso que se llama la justicia ambiental. La justicia siempre se ha llevado como esa necesidad de los reclamos por lo que sea, que por decirlo así es redundante, es justo, lo que tiene que ser bueno para las personas, sus luchas, la posibilidad de respetar los ideales. Entonces se enmarcan los derechos colectivos, son llamados los derechos de tercera generación, en los cuales ellos buscan la posibilidad de tener un ambiente sano, de que a pesar de que sean comunidades de bajo poder económico, tengan que sufrir las externalidades y los impactos negativos de obras que ni siquiera representa un desarrollo para el municipio. La mayoría del oro que se saca en el mundo se utiliza para elementos de lujo, para elementos de tecnologías, por el 5% de todo lo que se tiene. Entonces dicen, ¿cómo vamos a cambiar nuestra vocación agrícola? ¿Cómo nos la van a cambiar? Porque ellos no son los que deciden cambiarla y no vamos a tener la posibilidad de participar y elegir, que no queremos que contaminen nuestras aguas, que no queremos que destruyan nuestros cultivos. Esa justicia por la que ellas propenden se lleva desde la movilización popular, la educación ambiental, las organizaciones ambientales, los sectores académicos, las mujeres, que hacen una resistencia, primero con vías de hecho y después con activismo legal para la defensa de sus intereses. También se hace parte, por medio de ellos, de un activismo a nivel internacional. Cuando ellos ven que los canales acá están bloqueados, que existe represión, que no existe diálogo con las entidades, buscan organizaciones en otros países que hayan llevado las luchas y los apoyen y hagan presión sobre el gobierno, lo que suele llamarse las redes transnacionales de defensa.
Es imperativo considerar que algunas acciones van más allá de una altruista protección de los ecosistemas y la vida. Su objetivo final es la creación de un movimiento que encarne los valores de una nueva sociedad. A pesar del potencial con que cuentan estos movimientos sociales y ambientales, se presentan divisiones en su interior, ya que estos se caracterizan no solo por su capacidad colectiva para desafiar a otros grupos, élites, autoridades y sectores poderosos, sino que modifican sus discursos y reinscriben los códigos culturales de su lucha, generando fricciones con sectores radicales o con visiones políticas diferentes. John Jairo Segura detalla los resultados de su trabajo.
Pues así, resultados que se encontró. Piedras fue como el inicio de ese activismo popular desde la parte judicial. A pesar de que las vías de hecho se tomaron desde el principio, que fue como el bloqueo de vías, no permitir la entrada a la empresa, a pesar de la represión que ellos tuvieron, se dieron cuenta que ellos no podían estar bloqueando por siempre. Hay una constitución que posibilita la defensa de los territorios y que las comunidades se puedan expresar, lo que nosotros llamamos la democracia colombiana. Entonces, lo que hace la gente es buscar las herramientas para poder sentar su voz de protesta y decir: nosotros tenemos el derecho a elegir cómo queremos nuestros territorios, qué queremos ser, y a mantener la vocación que ha sido ellos eminentemente agrícola. Entonces, este activismo judicial los lleva a tener en cuenta que la Constitución, que desde el 91 impera, pero es poco lo que se ha utilizado en términos de defensa ambiental, da las posibilidades de generar una consulta popular para que la gente decida y que su voz sea tenida en cuenta. Determinar si realmente el pueblo es soberano o solo es necesario para una democracia representativa para las votaciones, pero su voz y voto no importa después. Pues en sí, lo que se puede decir es que se genera un camino. O sea, Piedras enseñó que se puede, que hay formas de llegar desde el apoyo y la institucionalidad o desde las mismas comunidades. O sea, no es necesario esperar que se genere hechos desde el nivel central para decir: bueno, si podemos defender esto, si las mismas comunidades proponen, tienen planes alternativos de desarrollo. En el caso de Cajamarca, después de que se ganó la consulta popular, ellos dicen: no tenemos que depender de la minería, no vamos a quedar pobres porque hemos cultivado, y nuestro plan va a ser enfocado a desarrollar productos agrícolas que nos den la posibilidad de competir. No es necesario el dinero extranjero para decir: tenemos posibilidad de generar nuestro territorio como lo queremos, hacia dónde hemos ido, dónde vamos. Yo creo que es de gran importancia eso, y pues también entender que desde el poder el judicial, la Corte Suprema de Justicia tiene posibilidades de dar y defender el ambiente. La cosa es cómo se va a implementar en los territorios, porque hay muchas sentencias que están en papel, pero al momento de llegar a las entidades no se ejecutan. Pero entonces se ve también la posibilidad de cómo se lleva, ya no solo defender un pedazo, sino llevar a que el territorio se vea como un todo. Como pasó en el caso del río Atrato, volverlo un sujeto de derechos, últimamente con el páramo de Pisba, que también buscar elementos judiciales que lleven a la defensa del territorio para evitar que sean necesarias las confrontaciones como vías de hecho, bloqueos y demás, que puede llevar a generar nuevos conflictos en los territorios y a poner en peligro la vida de las comunidades.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Se me hace que fue muy importante porque, como se pudo apreciar, pues el esfuerzo de mi parte, pero también de mi directora, profesora Astrid Ulloa, también de las profesoras y profesores de la IDEA. Entonces, darse cuenta que estos temas tienen relevancia, se puede analizar desde la antropología, desde la parte del ordenamiento, la ingeniería, tienen incidencia en la vida nacional. se replica y se tiene que llegar a comunidades que puedan necesitarla, personas que les interese el tema, que estén sufriendo afectaciones ambientales y digan, ¿yo qué hago? ¿Estamos solos ante un poder grande? Se me hace que eso es como lo que quieres representar, más de una distinción al momento de la graduación o el diploma, es como la posibilidad de que la gente tenga la oportunidad de decir, se puede, que puedan vencer ese miedo a defender y a luchar por sus derechos. Creo que eso es realmente meritorio de
entender su corazón y que la estaba acabando poco a poco sin razón. Y que la estaba acabando poco a poco sin razón.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.